Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto y el honor de empezar una nueva sección que yo creo que va a contar con su apoyo total porque es de un tema que interesa a mucha gente. Estamos hablando de España y los judíos después de la expulsión, porque claro, se habla mucho de la España y los judíos en la época medieval, en la época de la convivencia, pero ¿qué pasó después de 1492? Y para guiarnos por esos caminos prácticamente desconocidos, tenemos a una de las personas que, si no es el que más sabe del tema, pues se le acerca mucho. Don Isidro González, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Autor de este libro maravilloso que ha sacado hace poco, se llama muy parecido al programa, Los judíos y España después de la expulsión. Porque esto no se acabó en 1492, ¿no?
No, en modo alguno. Vamos a ver, decía Salvador de Madariaga, cuando le preguntaron que por qué esa creencia, esa nostalgia de los judíos sefarditas por España. Y Madariaga, que conocía muy bien el mundo europeo y tuvo mucha relación con los judíos, su segunda mujer, Emilia Kesseli de Raumann, que era una judía, y dijo, es que los judíos, cuando marchan de España, llevaban muchísimos años aquí y era despedazar sus propias raíces. Es decir, la expulsión de los judíos de España no fue una expulsión cualquiera. Es decir, aquí tenían ya unas raíces echadas y habían desarrollado muchos médicos, la cultura, etcétera, las artes. Destacaron muchos dentro de la cultura española. Se sentían españoles. De ahí que un conocido historiador, que nada es sospechoso de ser un liberal, sino que era Antonio Cánovas, dijo, cuando se expulsó a los judíos, unos españoles expulsan a otros. Es decir, que los judíos, hay la famosa historia de la llave, y para allá y para acá, y la vuelta a Sefarad, pero en realidad los judíos, cuando hablan, se encuentran con un español, hay una cosa curiosa, que me lo comentó una vez un judío sefardita, dice, sentimos la cercanía. Es decir, cuando vemos a un español, sentimos la cercanía, sentimos algo nuestro. ¿Por qué esto es así? Pues porque llevaba muchos años en España ya. No se sabe a ciencia cierta cuál fue el origen de cuándo fue el asentamiento, pero ya es muy antiguo y, por tanto, cuando salen de España, parece ser que rompen sus propias raíces porque habían hecho su cultura, etcétera, y conservan su idioma, su cultura, etcétera, hasta el punto que, por ejemplo, en Ámsterdam, cuando aquellos sefarditas judíos llegan a Holanda, pues tenían, digamos, el especie de rencor, esa especie de reticencia de un país que les expulsa y que era de ellos también, sin embargo, quedaban mezcladas las nostalgias, hasta el punto de que piden estos sefarditas al ayuntamiento de Ámsterdam que les deje, por lo menos un par de veces al año, hacer obras teatrales en español.
Y eso que Ámsterdam, los Países Bajos, se habían independizado de España en esos años.
Efectivamente, así fue.
O sea que era el enemigo España.
Ha hecho usted una pregunta muy pertinente y muy importante. Es decir, un grupo importante de judíos sefarditas se asienta en las famosas siete provincias del norte, holandesas. Y entonces, parece ser que también ese rencor o ese odio, no ese odio, sino esa sensación de ser expulsados de un país que era de ellos, ese arrancar sus raíces, generó una especie de animadversión hacia el país que les expulsa. Pero al mismo tiempo no podían desprenderse de las raíces hispanas. Uh-huh. Es curioso, es un poco paradójico. Presumían muchos de ser nobles españoles. Uh-huh. Tenían el carácter
Así todo, ellos se denominaron a sí mismos sefardíes portugueses. Y lo de portugués era de 5 o 6 años, o sea, un par de generaciones que habían estado en Portugal, pero eran originarios de España la mayoría.
Sí, ahí conviene matizar una cuestión. Cuando se expulsan de España, una parte importante pasa a Portugal. Uh-huh. En Portugal son protegidos por el rey, pero hay un momento en que la presión española, cuando se unen las dos coronas, la de España y Portugal, en tiempo de Felipe II, al unirse las dos coronas y estar aquí la Inquisición, entonces el rey de Portugal, que era Juan III, pues prácticamente para que pudieran pasar a España, lo que hace es prácticamente una conversión forzosa. Uh-huh. Se convierte en forzosa. Y entonces estos judíos portugueses, pero españoles anteriormente, portugueses por la residencia nueva, pues pasan a España porque son ya ciudadanos del Imperio Español. Se han unido las dos coronas. Al unirse las dos coronas, llegan aquí y la corona española se encuentra ahogada económicamente, el imperio, las necesidades económicas, y se llama a estos judíos para que le echen una mano, para que les ayuden en definitiva. Estos señores se asientan en la corte, vamos a ver, los aledaños, son los famosos asentistas portugueses. Estos asentistas portugueses, que todo el mundo entendía que eran judíos, llamaban portugueses, pero eran judíos, entonces se generó otra vez una especie de movimiento antisemita en la población, sobre todo dirigido por los sectores eclesiásticos y de la aristocracia. Pero, en el caso del conde Duque de Olivares, el conde Duque de Olivares piensa que hay que recurrir a estos asentistas portugueses, judíos, entre comillas, porque serían los únicos capaces de resolver la cuestión económica. Porque en manos de genoveses eran mucho más duros en el préstamo. Y aquí se genera un caso curioso, se genera el famoso Cristo de la Paciencia. Es un fenómeno muy que se les acusa a estos judíos portugueses de poner unos letreros cerca de la puerta de Alcalá del Palacio Real, diciendo que viva la región de Moisés. Se genera una reacción en todo Madrid y se celebra un auto de fe donde son quemados en la Plaza Mayor de Madrid, recién estrenada. Hay un auto de fe que se queman seis judíos portugueses acusados de conversos, etc. En este momento aparece un libro, un opúsculo, digamos así, que no tiene autor, es anónimo, pero luego se identificó, era Quevedo. Quevedo escribe su famosa execración. ¿Qué es la execración? Pues un ataque, un alegato violento contra los judíos que llega al propio rey, llega a Felipe IV. Entonces se produce una especie de movimiento en contra de los judíos, donde Quevedo les acusa de todos los tópicos, de la avaricia, el capitalismo, etcétera, los prestamistas, los que, etcétera, etcétera, etcétera. Un antisemitismo visceral. Ante esta situación, el propio conde Duque de Olivares se ve en un aprieto, se ve en un apuro, presionado por un lado por la aristocracia, el propio nuncio que va a César Ponti, en que se volviera a estos judíos portugueses, expulsarlos, es cuando van a Ámsterdam, por eso se llaman los portugueses, pero eran portugueses ciudadanos que antes habían sido españoles. Uh-huh. Esta es una contradicción. Y en Londres también les existieron. Y entonces se produce esta tensión que los judíos, Olivares se niega, pero no puede sostenerlo, y muchos de estos judíos tienen que huir a Países Bajos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que allí se les conozca con el nombre de portugueses. Hay un fenómeno curioso. Los conversos de España, muchos permanecen en España, pero mantienen contactos secretos a través de cartas, etcétera, con sus correligionarios de Ámsterdam, sudoeste francés, Burdeos, etcétera, etcétera. Hay una relación no rota del todo, aunque aquí siguieran practicando aparentemente el cristianismo, sin embargo, interiormente seguían con las raíces judías. Pasaba una cosa, que al no tener enseñanzas rabínicas, al no cultivar el hebreo por el miedo, etcétera, etcétera, su conocimiento del hebreo y su conocimiento pues va disminuyendo poco a poco. Y cuando ya marchan a Ámsterdam, los que estaban allí ya de antes, era una comunidad muy constituida ya, integrada en Holanda, etcétera, y estos llegan allí y son como una especie de parvení, de recién llegados, que los propios judíos que estaban ahí recelan un poco, porque si se han convertido, no sé, había una cuestión ahí de tirante. De ahí que nunca llegaron a dominar el hebreo del todo allí y escriben en latín.
Y una de esas familias era la familia de Espinosa.
Por supuesto.
Y
por supuesto.
Me imagino que los que lo anatemizaron y lo echaron también serían mayormente los judíos que estaban en Ámsterdam antes de la llegada de estos.
Efectivamente, así fue. Pero aparte de Baruch Espinosa, que fue uno de los grandes filósofos, que escribe en latín. Y es los Cardoso, los Pereira, Pues hay una playa de escritores sefarditas en Ámsterdam muy importantes, muy importantes. Estas familias, que era el núcleo más importante, sería Ámsterdam, pero también se asientan en otros sitios.
Hamburgo, ¿no?
Hamburgo, Londres. Pero muy fundamentalmente, y ahí tienen una importancia extraordinaria para lo que va a venir después, la relación con España, que es Bayona. Uh-huh. En Bayona, quizá Toulouse, Burdeos, París, Hamburgo, más tarde Londres. Otro grupo se asienta en el norte de África, Fez y Orán. Otro grupo importante va al Imperio Otomano y otro grupo importante luego pasa a las repúblicas italianas, Livorno, Venecia, etcétera, etcétera. En el siglo XVII, estos grupos, tuvieron un desarrollo importante, fueron asesores económicos del sultán de Constantinopla y también estuvieron en las repúblicas italianas y también Cromwell los reclama.
Uh-huh. Cromwell, que en Inglaterra los habían echado antes que en España, pero que de pronto Cromwell, como el conde duque de Olivares, piensa que una buena solución para la situación económica es dejar ya a los genoveses estos y volver con los banqueros judíos y con la con la intelectualidad judía, ¿no?
Sí, es muy interesante esa pregunta porque la mayoría de los banqueros estos que llegan a Londres son de origen sefardita. Uh-huh. Algunos portugueses, los Mocatta, los Gedaya, luego hay otros grupos importantes como Disraeli o Montefiore. Estos son todos de origen sefardita. Muy especialmente hay que relatar el caso de Benjamín Disraeli. Disraeli es hijo procede de unas grandes familias sefarditas, de los Villarreal, de la cual se siente muy orgulloso. Habla muy de Israel y procede de Medina del Campo, de los Villarreal, que llegan a Venecia y de Venecia.
O sea que tuvimos los españoles un primer ministro inglés.
Muy importante además, quizá el creador del Imperio Británico, diría yo. Yo tengo una verdadera pasión por Disraeli porque fue un personaje que visitó España en 1836.
Y con él tampoco se hizo nada por Gibraltar.
Más bien era opuesto. Disraeli escribió una famosa novela, Conisbee. En Conisbee habla de sus orígenes españoles con mucho orgullo. Ajá. Y habla de cómo allí, por ejemplo, el trabajo que le costó destacar dentro de Inglaterra porque por su condición de judío, la reina Victoria lo no es que le odiara, pero lo despreciaba, los lores ingleses también, y este extraño.
A pesar de que él se había convertido y su familia se había convertido.
A pesar de eso. No queremos ser gobernados por un extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Disraeli también fue un gran escritor. Uh-huh. Escribió a Conisbee, El Duquesito, Vivian Grey. Si alguien quiere conocer bien la historia de la época victoriana, tiene que leer las obras de Disraeli, que se sentía muy orgulloso de ser español, además. Eso nunca tuvo. Bueno, el caso de Montefiore también, que es judío de origen. Sobre esto hablaremos más adelante también, porque Montefiore intervino en el siglo XIX cerca del gobierno español para la construcción de la primera sinagoga en Madrid. Fue Montefiore y Gedaya, fueron personajes, Aim Gedaya, que estaba en Londres, que por cierto, presumían de la aristocracia española, de ser aristócratas. Uh-huh. Porque pues, usted sabe muy bien. Askenazi, en aquel momento los sefardíes se consideraban un poco la aristocracia, claro, con respecto a los askenazis. Sí, sí. Luego más tarde cambió, en fin, pero entonces el español se consideraba un aristócrata de origen español, etcétera, etcétera. Bien, pues Montefiore también tiene una conexión muy importante en el siglo XIX junto con Aín Gedaya y Mac Phillips, que también era alcalde de Londres, con el gobierno de España de 1869,
la Constitución liberal.
Liberal, donde se pretende construir una sinagoga y el asentamiento de las primeras comunidades judías en España. Esto es un problema bastante más complejo, pero que para conocerlo bien hay que seguir un poco la evolución de la historia española y la evolución de los movimientos antisemitas en Europa, que van paralelos. Paradójicamente, en España se despierta el conocimiento de la cuestión judía medieval, etcétera, etcétera, a través, al socaire, de lo que está ocurriendo en Europa. Uh-huh. Aquí en España tiene un efecto, pero por efecto de catarsis se vuelve a plantear la cuestión de la venida de los judíos. Es curioso, en pleno siglo XIX, que es lo más desconocido y lo más interesante que había.
Uh-huh. Bueno, don Isidro González, como ustedes escucharán, hemos saltado siglos atrás, adelante, porque tampoco estamos aquí haciendo el mismo ejercicio de orden y de recopilación que tiene en su libro. Pero sí que todo lo que estamos hablando va en la línea de España y los judíos después de la expulsión. Y aunque tengamos referencias anteriores, posteriores, y seguiremos ahondando en esto, hoy ha sido una introducción un poco más genérica para ponernos en la imagen de lo que era Portugal, Francia y Holanda para en la época de la expulsión. Seguramente volveremos a muchos de estos sitios, también al Imperio Otomano y al norte de África, porque son los sitios desde donde luego surgirían seguirían estos contactos, porque, como hemos hablado alguna vez, nunca dejaron de existir estos contactos, no solamente en el mundo ideal, también en el mundo real, entre España y los judíos que se fueron de aquí. Muchas gracias, don Isidro, por haber estado con nosotros, y esperamos volver a escuchar lo que tenga que contarnos la semana próxima.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.